Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 31 de octubre. La Coordinación General de Extensión y Acción Social a través de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer el diagnóstico de la población indígena en el primer anillo del área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar ahora a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un gusto recibir al maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, coordinador de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. También recibimos con mucho gusto al doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la UDG y autor de la investigación. Muy buenos días. Saludamos también a la maestra María del Rosario Anaya Corona. Ella es responsable del área de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y coordinadora de la Comisión de Pueblos en la Red Intercontinental de Promoción de Economía Social Solidaria en Latinoamérica y el Caribe. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a Ricardo Antonio González Macías, estudiante de la Licenciatura en Geografía y Ordenación Territorial del CUSH de la UDG. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz al doctor José Claudio Carrillo Navarro. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy agradecido de estar hoy aquí en este espacio que siempre nos ha brindado una hospitalidad importante. También muy agradecido y contento de que hoy nos acompañe el coordinador de Extensión y Acción Social, el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez. Es un placer, gracias por estar aquí. Y también de estar con dos de los autores del motivo por el cual el día de hoy nos encontramos aquí en este espacio de comunicación social. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que este trabajo que el día de hoy afortunadamente tenemos la oportunidad de presentar al público y que mañana, 1 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el Salón Cataluña de la Biblioteca Juan José Arreola, le haremos los honores de presentarlo formalmente. Bueno, pues es un honor haber tenido la oportunidad de participar en este proceso que duró poco más de 2 años, trabajo de investigación muy intensa, que hicimos gracias a la colaboración que la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas ha venido estableciendo, gracias al apoyo también de la Coordinación de Extensión y Acción Social, en el sentido de establecer vínculos con otras instancias de la misma universidad que hacen posible generar sinergias en el campo de la investigación de un producto que desde mi punto de vista ya era obligado y necesario, que era contar con un diagnóstico de la situación que tienen nuestros indígenas que viven, que residen en el área metropolitana de Guadalajara, particularmente en el anillo, en el primer anillo periférico del área metropolitana. Importante, ¿por qué? Porque tener una idea clara, documentada, empíricamente, con datos sistematizados, con una metodología rigurosa y seria sobre cuáles son las condiciones específicas de las comunidades que residen en el área metropolitana, es fundamental como un referente esencial para cualquier toma de decisiones de los distintos gobiernos, sean locales, regionales e incluso federales. Es importante que en un momento dado tanto las autoridades, los investigadores, pero inclusive, y yo lo mencioné en otra ocasión, las mismas comunidades originarias que residen en la zona metropolitana se reconozcan y sepan cuántos son, dónde viven, qué hacen y particularmente cuáles son sus modos de existencia con los que ellos han venido estableciéndose precisamente en la ciudad. En ese sentido, muy contento y muy agradecido del trabajo de Rosario, que es una investigadora importante dentro de la unidad y encargada del tema de economía solidaria, y muy contento del gran trabajo que nos ayudó el compañero investigador, joven investigador Ricardo, que precisamente se dedicó a hacer el trabajo más duro, que es el trabajo de los datos. Entonces, en ese sentido, pues está ahí el documento, están cordialmente invitados el día de mañana, y pues enhorabuena de participar en este gran proyecto y en esta coordinación que dirige el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Carrillo Navarro. Cedemos ahora el uso de la voz a la maestra María del Rosario Anaya Corona, también autora de esta investigación.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues la verdad es de que este momento es el cierre de un trabajo que se realizó, que se inició a partir de una planeación colectiva dentro de la UAS, y ya teníamos tiempo pensando que era momento de empezar a generar este tipo de documentos base para que sean útiles para las organizaciones indígenas, para los investigadores que trabajan con pueblos originarios en diferentes territorios, para las mismas instituciones que tienen vínculo con los pueblos originarios, y bueno, en este caso del área metropolitana de Guadalajara. Definitivamente este fue un trabajo de un camino largo, pero consideramos que en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas se ha generado un acervo muy importante de información basada en nuestra expertise, que es la investigación-acción principalmente, y que hemos colaborado, caminado, convivido con los pueblos originarios hace 30 años. Esta información que se genera tiene que ver con un análisis de datos que ahorita va a comentar algunos de ellos Ricardo, pero a mí me gustaría enfatizar cómo las diferentes áreas de la UASI colaboraron con este proyecto, en donde hay grandes huecos acerca de cómo están los compañeros indígenas en zona metropolitana. Hay grandes ausentes, ¿no? Y básicos para la aplicación, por ejemplo, de política pública, y que son indispensables teniendo en cuenta que México está considerado ya como un país pluricultural. Y entonces esta ausencia hace que la ejecución de la política pública no se lleve a cabo, debido a que no existe un fundamento confiable para realizarlo. Afortunadamente, la experiencia de algunos de los compañeros de las diferentes áreas lograron aportar elementos, como por ejemplo la compañera Xochitl Macedo, con la información que se genera en los módulos de atención que dependen también de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y que están localizados en los dos hospitales civiles de Guadalajara, que son módulos de atención que ella casi cumple 25 años de estar ahí apoyando, y que genera un montón de información sobre la salud de los compañeros y sobre el seguimiento, el proceso de salud de enfermedad. A mí me parece que esta parte fue definitivamente un elemento que distingue este diagnóstico de solamente un bonche de datos, ¿no? Un cúmulo de datos que no tiene más que un referente, sino que se enriqueció con diferentes fuentes, y me parece que definitivamente la madurez de la UASI hace que aporte un elemento fundamental para este tipo de intervención, de acompañamiento, y de las mismas organizaciones indígenas, saber quiénes están, dónde están, cómo están, cuál es el referente que tienen, qué vínculos tienen con las cuestiones de salud. Datos bien interesantes que surgieron, como el hecho de que cuando se hizo un ensamble entre el mapa de dónde se localizan los compañeros indígenas y cómo están, por ejemplo, en la situación de salud. El análisis es muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que el acceso está abierto, por ejemplo, varios centros de salud no están acreditados. Por ejemplo, eso es un dato que hay que revisar, hay que ver cómo es, cómo se tiene el acceso directo. Algunos otros elementos, ¿no? Como el hecho de no poder localizarlos en ninguna parte por el tipo de cultura espacialmente, eso dificulta el hecho de cómo aplicar una política pública cultural, educativa, concreta, puntual. Hay elementos que los censos no nos arrojan, a pesar de ser información general, no llegan a dibujar lo que es este mosaico cultural que tiene. A mí me gustaría cederle la palabra al compañero Ricardo para que hable un poco acerca de los datos que encontramos puntuales, algunos de los datos que encontramos puntuales en este diagnóstico. Gracias.
Ok.
Muchas gracias, maestra María del Rosario Anaya. Vamos ahora a darle el uso de la voz a Ricardo Antonio González Macías.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. En este caso, uno de ellos principal, como ya mencionó mi compañera, la maestra Rosario, uno de los conflictos que siempre ha habido y seguirá habiendo, como una breve introducción, es el acceso a la información. En un escenario ideal, hipotético y hasta utópico, la información debería ser libre y de fácil acceso para todo mundo, pero desafortunadamente actualmente parece ser más un lujo que una necesidad básica. En este transcurso, a lo largo de este trabajo, la visión que la UASI en conjunto con este proyecto es garantizar el acceso libre y equitativo a todos los individuos de esta información tan valiosa que es este diagnóstico. En este caso, por ir empezando con algunos de los datos, la población que compone la primera periferia del área metropolitana de Guadalajara, es decir, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, es de 23.170 habitantes hablantes de lengua indígena. Por mencionar algunos, Zapopan tiene la mayor cantidad, con 14.413 habitantes. Otro dato muy importante es que de las 68 culturas que están reconocidas por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INADI, 42 de ellas están en Zapopan, 41 en Guadalajara, 38 en Tlaquepaque y 27 en Tonalá. Este dato, breve y puntual, pero muy interesante, nos hace ver la magnitud de la cantidad de culturas que hay en un solo municipio y la vasta variedad que tenemos. Entre los capítulos que se hizo este libro, destacando algunos temas, la causa de migración de los indígenas al área metropolitana de Guadalajara ha sido más por causas laborales y por reunirse con la familia, en un contexto social y cultural donde la necesidad de buscar mejores oportunidades cuando no es en el extranjero es hacia las grandes urbes y las ciudades principales de nuestra nación. Otro aspecto tan interesante es que la población indígena, la mayoría está asegurada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y sus programas derivados, pero eso no quita que también hay población indígena asegurada en el Seguro Popular, en el privado, incluso en los programas de la Defensa Marina, Pemex, por mencionar algunos. Para mí el dato que se me ha hecho el más interesante y el principal ha sido cómo ha cambiado este modelo de las familias de la población indígena, lo que es la vivienda. Actualmente sigue habiendo población con 9 o más integrantes por familia, pero el modelo se ha reducido y se ha concentrado principalmente entre 5 a 6 miembros por la familia. Y en cuanto a la vivienda, el modelo más ideal o la imagen que ellos conciben es una casa propia, que no tenga terreno compartido, que tenga entre 2 a 3 cuartos y de al menos uno de ellos o dos sean dormitorios. Todas estas ideas nos pintan la imagen de cómo se está comportando la población, que en una primera impresión sería como la versión en la que un niño dibuja una casa. Todo esto nos permite construir una idea clara y darnos una imagen general y particular de cómo se comporta la población, y esto nos sirve para ayudar a entender su comportamiento, entender cómo fue su pasado, cómo es actualmente su presente, y en un escenario posible, tratar de anticipar su futuro. Para finalizar, me gustaría agregar que si bien este arduo trabajo que nos llevó un poco más de 2 años y medio en la colaboración de mis compañeros y que ha culminado en lo que es la presentación de nuestro libro, es que esto es solo el principio, no el final. Sí, fue el final del proyecto, pero aún falta seguir adelante.
Muchas gracias por su mensaje, Ricardo Antonio. Ahora escucharemos las palabras del maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez.
Sí, muchas gracias, buen día. No, primeramente, quiero comentar que este es un documento que fue un esfuerzo colectivo de parte de la Unidad de Apoyos a Comunidades Indígenas y entre las áreas de salud y las áreas de educación, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiero agradecer profundamente el esfuerzo, talento, empeño que se dedicó en los últimos 2 años y medio de parte del doctor Claudio Carrillo y de la maestra María del Rosario Anaya, ¿sí? Y acompañado muy de la mano de nuestro compañero Ricardo Antonio González Macías, ¿no? Por otro lado, recordemos que se divide estos resultados. Tendrían que venir para políticas públicas, para el gobierno del estado, para los de menos en esta primera etapa, la zona metropolitana, el área metropolitana de Guadalajara, que sería el primer anillo, que sería Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan. Y en ese sentido, pues agradecer también a la maestra Xochitl Macedo, que manejó y aportó información en educación. Como bien decía la maestra Rosario, ella trabaja desde hace muchísimos años en los hospitales civiles de Guadalajara. Y por otro lado, una querida compañera, Beatriz Vázquez Violante, que también estuvo aportando todo lo que tenía que ver con educación. Es muy importante toda la información que se genera para poder tener unos resultados ad hoc, ¿no? Entonces, es un documento tan importante que, como decía hace unos momentos, es para que los gobiernos municipales, que se los haremos llegar, estos documentos, estos libros, para que ellos empiecen a trabajar con políticas públicas y todo para que impacte en el mejoramiento de la vida, de la felicidad y del amor de todos nuestros hermanos de las comunidades indígenas. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, maestro Mejía Pérez. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para preguntarles si este diagnóstico también aporta información sobre género y sobre infancias, saber si tienen algún dato sobre también si esto, tanto mujeres y niñas, niñas y mujeres, y el trabajo se están cruzando como para ver estas problemáticas. Gracias.
Respecto a tu pregunta, uno de los aspectos importantes es que sí, la división cuenta también con la categorización de las pirámides de población por parte de género, hombre y mujer, y los grupos de edad, niños de 3 a 14 años, jóvenes de 15 a 29 años, adultos de 30 a 64 años y adultos mayores de 65 años y más. La información está categorizada para poder ver la diferencia tanto de género como por edad. Lo único que sí es un pequeño contratiempo, que es como lo maneja el INEGI, es que el censo solo contempla a la población indígena a partir de los 3 años, por lo que los datos de los recién nacidos y menores de 3 años no están contemplados. Así como en la cuestión económica, INEGI toma a partir de los 15 años de edad, por lo que la población infantil que labora tampoco está contemplada.
La siguiente pregunta, maestra Rosario Anaya, adelante.
Sí, nada más complementando lo que dice Ricardo, quisiera agregar algo que es importante. Un dato que fue ausente, que creemos que es fundamental, es el registro de los niños que de la educación básica está ausente la localización de los niños en el área metropolitana de Guadalajara. Lo buscamos por diferentes fuentes y no lo encontramos. No sabemos exactamente dónde están estudiando la educación básica en área metropolitana de Guadalajara. No es así como el hecho del área de la educación media, superior y superior, porque efectivamente esa fue una de las aportaciones de la maestra Beatriz Vázquez Violante de la UASI, que logramos identificar dentro de la universidad y algunos en otras universidades gracias a los registros de la UASI.
Doctor Carrillo.
Sí, yo creo que esa parte que comentaba al inicio la maestra Rosario sobre las ausencias y sobre algunos, vamos llamándole huecos informativos, pues yo creo que precisamente es uno de los problemas más importantes que se enfrenta cualquier institución. Pero quisiera resaltar que en el caso de la Universidad de Guadalajara, la UASI sí cuenta con información muy precisa del número de estudiantes que se encuentran tanto en el nivel medio superior como en los centros universitarios, y sabemos exactamente con mucha precisión qué tipo de carreras son las que estudian, de qué cultura son, de qué género, las edades en las que oscila, y particularmente tenemos información sobre las trayectorias que tienen dentro de los espacios universitarios. Esto es muy importante porque eso se constituye en un referente que permite aplicar de manera más precisa programas y políticas que apoyen precisamente su desempeño dentro de los espacios universitarios. Pero bueno, es importante destacar que sería aún más importante ver qué pasa después de que ellos egresan de la universidad y cómo vuelven o no a sus comunidades, que es una parte muy importante, a regresar la parte de la formación que han recibido y retribuirla precisamente en sus entornos, ¿no? Pero en el caso de los estudiantes universitarios, el dato que nosotros tenemos es de poco más de 3,000 estudiantes que están en activo, y bueno, la mayor parte está en el nivel medio superior y la otra está distribuida en las carreras más importantes que generalmente acuden los estudiantes, hombres y mujeres indígenas, que son derecho, enfermería, educación, medicina, entre otras.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Hace un momento la maestra María del Rosario justo hablaba de grandes ausentes para la población indígena en la zona metropolitana. No sé si pudiera enunciarme cuáles son estas principales problemáticas que tiene la población indígena acá en la CTMG.
Sí, claro que sí. Bueno, una de las del yo mencionaba, por ejemplo, lo que sí evidencia el diagnóstico, mencionaba, por ejemplo, el tema de la salud, que cuando nosotros localizamos la población máxima de los compañeros indígenas, cómo están distribuidos, hicimos un ensamble con los espacios de salud pública. Y bueno, cuando hicimos el análisis de esta georreferenciación, lo que nos dio fue que efectivamente hay espacios de salud pública, pero en su mayoría o están cerrados o no están acreditados o no tiene el servicio adecuado. Esto está registrado con datos oficiales, tanto de Secretaría de Salud y de la forma en que ellos evalúan los espacios públicos de salud, como el INEGI. Esa es una. Otra de las cosas, por ejemplo, es que nos encontramos con que la Secretaría de Educación, el área de educación indígena, no tiene registrado la localización de los compañeros, de los niños indígenas en educación básica en el área metropolitana de Guadalajara. Lo tienen fuera de manera, sobre todo en las zonas indígenas, pero no están considerados los migrantes y los residentes. Esto lo que hace es que los niños que vienen o que nacen aquí en el área metropolitana, pues tienen un problema con el hecho de que solo reciben la educación básica, general, sin tener un elemento cultural que reafirme elementos de identidad en su proceso comunitario. Y entonces con esto hay un efecto de una brecha entre lo que es la formación de los niños con su vínculo con la comunidad. Eso es un problema fuerte. Y lo que mencionaba Ricardo hace rato puntualmente, por ejemplo, no está registrada si existe actividad económica, que sí existe y lo sabemos, pero no está registrado cuántos niños están laborando. En ningún censo aparece, porque en el censo económico que encontramos aparecen a partir de los 15 años. Y esto definitivamente sí es una problemática, porque no se puede aplicar programas, procesos concretos de apoyo a pueblos originarios en donde sean beneficiada la población infantil, por ejemplo.
La siguiente pregunta.
Tengo otra pregunta también. Y no sé si nos puedan decir de qué población indígena es la más frecuente que hay acá, qué tantas poblaciones.
Ok, respecto a la parte de las culturas, de las 68 pueblos originarios, principalmente en los 4 municipios, los que más se han visto han sido los grupos de los Wijaritari, los Nahua, los Otomís, y en menor medida los mixtecos, los mayas, por mencionar algunos.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMAS. Pareciera que son pocos, ¿no? 23,000 fue el dato que nos dijiste de las poblaciones, que en la representación estadística son como el 10% de la población, y el 10% de la población del área metropolitana serían más, pero es un grupo que ha ingresado acá. Me quedó la duda sobre la salud. Decían que la mayoría están cubiertos por algún seguro, que sería el IMSS, el INSABI, las Fuerzas Armadas. Eso es sorprendente, ¿no? Porque ni siquiera permea a estos porcentajes a la población en general. Y los modos de vivienda, ¿eran las aspiraciones de tener esas casas? ¿Qué tantos de ellos tienen casa propia?
Adelante.
Ok, sí, efectivamente. Cuando nosotros hicimos la parte de interpretación, tanto de salud como de economía de vivienda, se hizo un traslape tanto entre uno y otro, la población asegurada y la no asegurada. Sin embargo, siguiendo los lineamientos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, la población asegurada se desglosa en varias categorías: asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Seguro Popular, del Seguro Privado, del ISSSTE, del ISSSTE Estatal, del INSABI también. En total, no recuerdo todos los nombres, pero son como 8 categorías. En el caso de las viviendas, primero viene el tipo de casa, que puede ser casa duplex, casa que comparte terreno con otra, casa única en el terreno, departamento en edificio, departamento en azotea, refugio, vivienda móvil, vecindad o cuartería, en la cuestión de vivienda. En cuanto a los cuartos, empieza de 1 a 9 o más cuartos, y en dormitorios de 1 a 6 o más dormitorios. También tiene la categoría de piso, si la vivienda tiene piso de cemento, piso de mosaico u otro recubrimiento, o piso de tierra. Si también tiene drenaje y dónde desemboca el drenaje, si es en grieta, en cuerpo de agua, de servicio público, en fosa séptica, si tiene sanitario que funcione con descarga o con valles de agua, si tiene acceso a la vivienda parcial o completamente, o tiene que recibir agua de algún servicio. Todos esos datos vienen en la parte de vivienda de cada capítulo, y sí, vienen especificando cada cosa.
¿Podrías dar algún dato contundente, duro, decir la mayoría viven en un cuarto, de los 23,000 viven en un cuarto que comparten 10 personas, si son propios, son rentados?
¿Me permite un momento? ¿Puedo tomar el mío? Okay. Ahorita un momento y ahorita le puedo dar uno de esos datos.
Bueno, pues mientras de que Ricardo hace la precisión, lo que quiero enfatizar es de que la población mayor se encuentra en el municipio de Zapopan y las condiciones son diferentes en un municipio y en otro. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, fue que las últimas migraciones, porque vienen por fechas, al área metropolitana de Guadalajara empieza a modificarse un poco porque empieza a incrementarse la vivienda con pocas recámaras. Y yo le decía a Ricardo cuando lo analizábamos por qué sucedía esto y lo vimos. Y una de las cosas es que comparamos y vimos el hecho de por qué están migrando. Y entonces descubrimos que muchos de ellos migran por cuestiones laborales y otros otro tanto por cuestiones formativas, educativas. Y entonces la forma de vivienda es buscar una vivienda pequeña porque después empieza a migrar la familia posteriormente a que llegan ya sea la mujer o el hombre jefes de familia. En la cuestión de la salud, hace rato hice un énfasis en que está registrado el hecho de la atención a la salud, eso está registrado, pero también aclaré que una de las cosas que hay que considerar es que el acceso cercano a la salud tiene límites bastante considerables, ¿no? Y una de las cosas, bueno, eso no solo lo vemos nosotros, hace rato hablábamos de la compañera Xochitl Macedo de los hospitales civiles, y cómo esta parte que no tiene la atención primaria tiene que acudir a espacios como los hospitales civiles en donde pudieran ser resueltos en un centro de salud cercano a donde ellos están viviendo, ¿no? Sí, adelante, sí. Ricardo.
Okay, ahora sí retomando tu pregunta, por mencionar algunos datos de Zapopan, en Zapopan la población que tiene, la población indígena, es mayor en las casas con terreno en terreno único, con un total de 8,682 habitantes. En cuanto a el tipo de piso, la mayoría de la población indígena tiene casas en piso de cemento, con un total de 5,043 habitantes. Y en cuanto a la parte de los cuartos, en Zapopan, la mayoría de la población indígena está en vivienda con dos cuartos, con un total de 4,475 habitantes.
La siguiente pregunta.
Sí, son dos. Me gustaría preguntar, ya hicieron la invitación de que este estudio es para que las autoridades se pongan a trabajar, pero ¿qué recomendarían? ¿Cuál sería la primera acción que deben tomar y quién debe ser? ¿Cuál nivel? ¿Nivel federal, nivel estatal o municipal o todos? Y la última pregunta, ¿esta publicación se puede consultar en línea o hay que adquirirlo, al margen de que también se va a presentar mañana en la biblioteca? Gracias.
Doctor Carrillo.
Sí, yo creo que la información que se está proporcionando en este diagnóstico tiene varios niveles y dimensiones en las que puede ser utilizado, ¿no? En primer término, digo, recientemente ustedes se habrán dado cuenta que tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Ayuntamiento de Guadalajara han creado una oficina de atención a pueblos originarios y de manera específica con ellos hemos tenido un contacto muy cercano precisamente para que ellos puedan en un momento dado, con el dato en la mano, poder establecer programas y políticas de atención, de acompañamiento y apoyo a la población originaria. Y una de las cosas que yo destacaría, entre otras, de este diagnóstico es el tema de la georreferenciación. Es decir, a partir de los mapas y de la información estadística que está contenida en este diagnóstico, se pueden tomar determinaciones más concretas en los temas que ya han sido establecidos: educación, salud, cultura, entre otros. Pero a mí me parece que aún más todavía Hay otras instituciones como el mismo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal Indígena o la Comisión Estatal de Derechos Humanos que podrían usar este referente precisamente para brindar una atención más puntual, más específica y que de alguna manera atienda los problemas reales. Es decir, regularmente con propósitos de otra naturaleza, más de orden político yo lo dijera, se abandera la causa de pueblos originarios, pero queda en una abstracción cuando no se tiene la información precisa como la que nosotros estamos intentando brindar. Como se decía inicialmente por parte de Ricardo, pues este es el inicio, hay todavía algunos sesgos, pero más vale tener un punto de partida documentado que precisamente les permita a los tomadores de decisiones, a los diseñadores de políticas públicas, hacerlo con mayor énfasis y puntualidad.
Maestra Rosario.
Nada más complementando lo que dice el doctor, hay una parte que es fundamental, que es el hecho de que la toma de decisiones nosotros consideramos desde hace 30 años que no se deben de tomar desde el escritorio. Por eso esa respuesta de por dónde empezar, lamentablemente no creo que la tengamos nosotros, sino ellos, los mismos pueblos. Consideramos y creemos y está una propuesta en la mesa de un diagnóstico complementario participativo, porque este es el que viene a reflejar las necesidades reales de que ellos consideran. Yo puedo pensar que ellos necesitan urgentemente a cuestiones de salud, pero está su salud tradicional y entonces ellos a lo mejor lo que consideran más importante es, no sé, la cuestión de cómo sus hijos en las escuelas puedan recibir elementos que reafirmen las cuestiones culturales. Entonces, esta parte que hablamos nosotros de cómo es un inicio de un proceso viene a ser complementario con otros elementos que tienen que ver con la voz de los compañeros, con las necesidades directas de los compañeros. Nosotros lo que mostramos es como el marco referencial donde ellos están establecidos, ¿no?
Doctor Carrillo.
Sí, en relación concretamente al sitio donde vamos a albergar el diagnóstico, bueno, cabe señalar que la edición en esta ocasión no fue muy, muy ampliada en cantidad, pero precisamente para eso vamos a abrir un sitio para que tengan acceso en un ebook que precisamente les permita acceder a cualquiera, es de acceso libre el material. Y bueno, pues mañana daremos el dato preciso de cuál es el sitio web en donde se puede localizar la información de manera puntual.
Vamos a la última pregunta.
Hola, Ramón Michel de la revista Tucari. Bueno, dándole continuidad a lo que manifestaba la maestra Rosario sobre la importancia del valor cultural para las comunidades indígenas, me gustaría saber si dentro de este libro, de este diagnóstico, tenemos un aproximado de saber cuántas comunidades conservan aún sus tradiciones, su cultura, su lengua. Dentro de este diagnóstico pudiéramos encontrar esos resultados y quizás ahorita de manera porcentual que nos pudieran comentar cuántas comunidades conservan su lengua y sus culturas de los 68 pueblos que están en este diagnóstico. Gracias.
Bueno, respecto a tu pregunta, en cuanto a publicación, los datos están generalizados. Sin embargo, dentro de los datos que se consultaron del censo, ahí viene específicamente si el hablante de lengua indígena habla, se desglosa en tres categorías. Habla su lengua indígena, pero no habla español. Habla español, pero no su lengua materna. O habla tanto su lengua materna como el español. Dentro de una de las ideas que tenemos es también subir la información que no utilizamos, menos más específica, para que se pueda acceder y tengan más preciso los datos que se han consultado. debido a que consideramos que es importante ese aspecto de la lengua, de si hablan el español, si no lo hablan o si hablan ambos, ya que la parte de la barrera lingüística, dentro de lo que, tanto lo que he visto con mis compañeros como lo que he aprendido dentro de la UASI, es uno también de los problemas principales en la pérdida de la cultura.
Con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión de este diagnóstico de la población indígena en el primer anillo del área metropolitana de Guadalajara, que se ha convertido en libro y que mañana lo van a presentar, mañana miércoles en la Biblioteca Pública de Jalisco, en el Salón Cataluña, a las 10 de la mañana. Ahí está la invitación, ahí en, la pueden ustedes ver en su pantalla, para que si gustan acompañar a los autores que ahora han estado aquí con nosotros, así como a las autoridades de la Coordinación de Extensión y Acción Social. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. A todos les deseamos, por supuesto, que tengan un excelente martes. Muy buenos días.